y solidaridad que la Iglesia sostiene, lanzando así un poderoso mensaje de esperanza y aliento al pueblo libanés. Un mensaje también al mundo, para que no se desentienda, porque en el Líbano está en juego la posibilidad de un Oriente Medio en paz.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pam, pim, pom, pim, pom, pero pam, pim, pom, pero pam, pam. ¿Qué tal? Bienvenidos a este martes, metiéndonos ya de cabeza en el mes de diciembre, como, y todos los días tienen su afán, y más en este tiempo. Un ojo lo tenemos puesto en lo que pasa en Venezuela y el otro muy concentrado en lo que pasa en España, que siguen siendo muchas cosas, dimes, diretes y alguna que otra investigación. Por ejemplo, que la noticia buena para, me imagino, la Junta de Andalucía, la Fiscalía ha archivado la denuncia de la organización Amama, la de esta activista política que es Ángela Claverol, sobre el falso borrado de mamografías, una querella contra el SAS, que la han desestimado. Pero bueno, vamos a ver, las cosas de hoy nos las tiene que contar Jorge Bustos y la plegaria de la luz hecha sueño de invierno.
¡Oh, qué bonito! Ay, sí, señor. Plegaria de luz.
¡Bonito!
Eso es, que
además, es de invierno ya, de diciembre, metidos en diciembre ya.
Parece un villancico.
Es correcto.
Me gusta.
Pues muy buenos días, Carlos. Oye, incluso un reservista de las fuerzas especiales como tú tendrá que reconocer que empieza a hacer frío, ¿eh? O no, o ni siquiera.
Yo no estoy de acuerdo. Yo me di paseos por Madrid, hombre, Sevilla. Sevilla hace más te hay más sensación porque la humedad.
La humedad, claro.
Pero en Madrid tú te pones una
rebequita
y vas que hecho.
Yo, fíjate, yo pensaba que estábamos superando ya claramente el umbral del consuelito, ¿eh? Que yo creo que vamos a necesitar algo más abrigado, pero bueno.
Rebequita.
Yo soy de los que se está arrepintiendo ahora de no haberse comprado un plumas en el Black Friday. Bueno, la otra opción es usar la técnica de la cebolla, que es envolverse en una sucesión de consuelitos hasta formar el consuelazo, para conservar la temperatura. Pues hoy va a hacer frío, no tanto como en la cárcel, pero bastante. De hecho, la nieve tiene ya bastante protagonismo esta mañana, sobre todo en Castilla y León, en zonas como Ávila, Segovia y Burgos, donde se van a acumular 5 centímetros de nieve a partir de los 1.200 metros. También está previsto que llueva de forma débil en gran parte del país, aunque en Galicia las precipitaciones podrían ser fuertes y persistentes. En cuanto a las temperaturas, pues las máximas siguen subiendo en Comunidad Valenciana, en la zona del Ebro y en Baleares, y en el resto de comunidades bajan, y en Canarias sin cambios. Hay un suceso especialmente doloroso que me tiene pensando desde hace unos días. Me refiero al caso de las dos adolescentes de origen colombiano de 15 y 16 años que aparecieron muertas en un parque de Jaén el pasado fin de semana. La policía está investigando las muertes como un suicidio doble, aunque no descarta todavía del todo otras hipótesis. Sabemos que una de ellas, que se llamaba Rosmed, presentó hace 2 años conductas suicidas después de un episodio de bullying, y el instituto en el que estudiaba activó entonces el protocolo de prevención de autolesiones con una intervención de la orientadora y de la enfermera escolar en colaboración y en contacto con la familia. Bueno, ese protocolo se mantuvo en el nuevo centro al que se cambió Rosmed, pero lo cierto es que desde entonces no se había reportado ninguna señal de acoso escolar, ni en su caso ni en el de su amiga Sarit. Comprendemos muy bien el dolor y la incredulidad de sus padres y de sus amigos, no solo porque eran dos chicas buenas y responsables, sino porque nada en su comportamiento presagiaba un final así. Rosmed envió un audio a su padre contándole sus planes para esa tarde, y Sarit le dijo a su madre que ya iba de vuelta para casa, porque siempre avisaba, pero nunca llegó. A falta de los resultados de la autopsia, algo parece no cuadrar, porque su círculo de amistades insiste en que ellas estaban bien de ánimo, que tenían muchos sueños, muchos planes de futuro. Y claro, los padres no se lo creen o no quieren creer en el suicidio.
Totalmente falso de que mi hija sufriera bullying. Mi hija jamás ha sufrido depresión, jamás ha sufrido como de tristeza o de algo. Antes ella era como el apoyo.
Esta es Claudia, que es la madre de Sarit. Pero si la policía termina descartando definitivamente la hipótesis del crimen, la pregunta que conviene hacerse es si conocemos de verdad el mundo interior de nuestros hijos. Conviene preguntarse hasta qué punto es preocupante esa paradoja que exploran dramas televisivos tan incómodos y tan necesarios como Adolescencia, esa serie que ha ganado varios Emmy. Y la paradoja de que en la era de la hiperconexión digital los adolescentes se aíslen más que nunca y los padres o los tutores no logran acceder a su estado de ánimo real, como si los adultos y los menores vivieran en planetas diferentes. El ciberacoso y la ansiedad por culpa de la presión de las redes no paran de crecer entre nuestros adolescentes y lo hace a menudo de espaldas al mundo adulto. La ratio de psicólogos y de psiquiatras infantiles es claramente insuficiente. España necesita un plan nacional de prevención del suicidio ya. En todo caso, vamos a dejar trabajar a los investigadores, vamos a llevar nuestro aliento a las familias y recordemos que la mayoría de muertos por suicidio son evitables y no responden nunca a una única causa. Detrás de ese sufrimiento que se vive íntimamente, a veces de forma inadvertida, puede haber factores psicológicos, familiares, sociales, económicos, culturales. Pero si advertimos que una persona cercana necesita ayuda emocional por ideación suicida, podemos llamar al 024. Porque el silencio y el tabú no son formas de combatir este drama, que arroja cifras preocupantes en nuestro país. El suicidio, que se da sobre todo en chicos, ha tenido últimamente un repunte significativo entre las chicas. Y es hoy la primera causa de muerte entre menores después del cáncer. Y a los jóvenes, precisamente, ha querido dedicar un vídeo el rey Juan Carlos.
Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es.
Es un poco sorprendente. El vídeo puede parecer un poco extemporáneo y nos permite preguntarnos por qué graba este vídeo el rey emérito un mes antes de que su hijo dirija el tradicional mensaje de Nochebuena a todos los españoles. A ver, las razones personales son fáciles de deducir. Es evidente que don Juan Carlos está dolido por haber sido apartado de los fastos que hace unos días conmemoraron los 50 años de la restauración de la monarquía en España. Él fue el protagonista de aquel hito histórico. Pero tuvo que conformarse con un almuerzo privado en la Zarzuela sin ninguna exposición pública. Así que ha encontrado el modo de hacerse visible para reivindicar la parte más luminosa de su legado. Le preocupa a don Juan Carlos que las nuevas generaciones se olviden de él o que se acostumbren a la anomalía de que el principal artífice de la transición a la democracia viva en una suerte de exilio en Abu Dhabi. Y de paso lanza una peculiar campaña de marketing para vender su libro de memoria, que no por casualidad saldrá a la venta en España 48 horas después de la difusión de este vídeo. El problema de este vídeo es que no ha gustado nada en la Casa Real. Por mucho que termine pidiendo apoyo para su hijo, irrumpir de este modo en la opinión pública no parece la mejor manera de apoyar a don Felipe, que bastante tiene con lo suyo, que es mantener la ejemplaridad y el equilibrio mientras lidia con la polarización que está dividiendo a los españoles por pura estrategia partidista, empezando por la Moncloa. Don Juan Carlos tiene derecho a la memoria, y también a la gratitud de los españoles que no vivimos la transición, pero que hemos leído lo suficiente para apreciar el incalculable esfuerzo de concordia que lideró Juan Carlos I de Borbón. Pero don Felipe también tiene derecho a reinar sin las injerencias de un padre que cometió graves errores que le ha tocado a su hijo corregir por el bien de la institución clave en nuestro sistema democrático. Si había alguna posibilidad de reunir a toda la familia en una entrañable cena navideña, me temo que va a ser más fácil ver a Paje y a Sánchez compartiendo mesa, en Nochebuena, o a Andy y a Lucas. Otra institución clave para la conservación de nuestra democracia es la Guardia Civil. Precisamente porque hace su trabajo sin plegarse a las directrices políticas de nadie. Pero Pedro Sánchez cree que en esta vida todo el mundo es como Marlaska, o como Tezanos, o como Armengol. Su España ideal está poblada por tipos como Pachi López, serviles y justitos de autoestima. Pedro cree que basta colocar a un peón en la cima de cualquier institución para ponerla a su servicio. Lo ha hecho con muchas instituciones ya. Y cree que puede domesticar ahora a la UCO por el procedimiento maquiavélico de la patada hacia arriba a su jefe. Hoy el Consejo de Ministros va a promocionar a Rafael Juste, el coronel que dirige desde hace 2 años a los agentes que investigan los principales casos de corrupción que afectan a Moncloa, al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez. Es verdad que a Juste le tocaba ascender, aunque el gobierno tiene de plazo, hasta junio del 26 para ejecutar ese ascenso. Y al hacerlo ahora, Juste tiene que emigrar automáticamente a otro destino. Y eso abre una vacante en la cúpula de la unidad anticorrupción, que deberá cubrirse con un nuevo mando. Un mando, uno o una, porque suena María Dolores Jimeno, que en teoría resulte más del gusto de Pedro. Más permeable a hacer filtraciones, por ejemplo, porque en el gobierno no se enteran de los informes de la UCO, como debe ser. Se enteran a la vez que los demás. Ahora bien, yo personalmente no voy a dejar de confiar en la UCO por mucho que un presidente acorralado intente camuflar de recompensa su deseo de descabezar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Vamos a recordar que los agentes de esta unidad han demostrado muchas veces su independencia, con gobiernos distintos y en situaciones de parecida tensión. Son un cuerpo de élite, juramentado para servir únicamente a los jueces, porque actúan como policía judicial. Y se han ganado nuestra confianza en su trabajo insobornable. Al servicio de la ley, no del gobierno. Así que repito, no me imagino de ninguna manera que la UCO vaya a dejar ahora de investigar la corrupción del sanchismo con el mismo celo con que lo ha hecho a las órdenes de Rafael Juste. El mismo celo con que ha investigado, por cierto, la presunta corrupción del PP de Almería, porque a eso obliga el lema de la Guardia Civil. El honor como única divisa. El honor que Pedro Sánchez todavía no conoce.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió ayer a última hora con el sector porcino para abordar la crisis del brote de peste africana en la provincia de Barcelona. Por ahora, solo hay 2 casos confirmados y no hay indicios de que la enfermedad se haya extendido a ninguna granja.
Los casos confirmados son 2, los mismos que comunicamos el viernes. Ahora bien, tenemos varias muestras que están siendo sometidas a examen en el laboratorio de Algete. No descarto la posibilidad de que pudiera haber, en su caso, algún elemento positivo.
Planas anunció además que China, que es nuestro principal importador fuera de la Unión Europea, ha aceptado seguir comprando nuestros productos, salvo los que procedan de la zona afectada.
Que el 42% se encuentra a salvo con esa regionalización, lo cual es una buena noticia, pero como saben ustedes, se aplica exclusivamente la regionalización a la provincia de Barcelona.
Y hoy llegan precisamente a Barcelona expertos veterinarios de la Comisión Europea para asesorarnos sobre el control del foco de la peste porcina africana.
31 años después vuelve a España una enfermedad que no afecta al ser humano, pero que podría ser devastadora para el sector ganadero, para la economía. De hecho, el precio del cerdo en Mercolleida ha bajado 10 céntimos este lunes, que es el mayor descenso registrado en esa lonja de referencia en España desde la entrada en el euro.
Y en la agenda internacional la noticia pasa por Venezuela. Según la agenda Reuters y varios medios estadounidenses, Nicolás Maduro le dijo por teléfono a Donald Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela. Es uno de los detalles que ha trascendido de la llamada que mantuvieron Donald Trump y el dictador venezolano el pasado 21 de noviembre.
Bueno, a las 6:30 te voy a desgranar todo lo que ha trascendido de esa conversación, que duró menos de 15 minutos y que no acabó bien para Nico, De momento te adelanto que Maduro pidió una amnistía para él, para sus allegados y para poder poner los pies en polvorosa con todas las garantías de un retiro dorado. Y exigió encima que Estados Unidos levantara todas las sanciones y que el gobierno chavista quedara en manos de Delcy Rodríguez, en calidad de interina, antes de unas nuevas elecciones, en fin.
Y Donald Trump rechazó, Jorge, todas estas peticiones y dio de plazo a Maduro hasta el viernes de la semana pasada para abandonar Venezuela junto a su familia a un país de su elección. Como el dictador venezolano no se ha movido, Washington decretó el cierre total del espacio aéreo venezolano. Y hoy, el negociador de Trump, Steve Witkoff, visitará a Vladimir Putin en Moscú después de haber dialogado en las últimas 48 horas con la parte ucraniana.
Desde la Casa Blanca ven con optimismo esta próxima reunión.
El gobierno se siente muy optimista. Todo el equipo del presidente ha estado trabajando muy duro en este esfuerzo y todos realmente quieren ver que esta guerra llega a su fin. Tuvimos buenas conversaciones con los ucranianos en Florida. Witkoff está en camino a Rusia. Esta es una especie de diplomacia itinerante donde hablamos por igual con ambas partes y los negociadores negocian. Nos sentimos bastante bien.
Esta es Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Eso sí, el optimismo en Washington contrasta con la realidad en el frente, ¿eh? Porque en las últimas horas Rusia ha bombardeado Dnipro, dejando al menos 4 muertos, y Moscú ha anunciado la toma de 2 ciudades ucranianas, que son Donetsk y Kharkov. Putin no se mueve de sus posiciones maximalistas y continúa avanzando en su deseo de conquista. Y en el partidazo de COPE esta noche, el liderato de la Liga en juego. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. A las 9 de la noche tenemos duelo directo por el liderato entre el Barça y el Atlético de Madrid. Los azulgranas, que parten con 3 puntos de ventaja, son líderes de la Liga sobre los rojiblancos para este partido, que es adelantado de la jornada 19. Partidos adelantados por la Supercopa de España. Mañana será el Athletic Club de Bilbao Real Madrid. Antes, esta tarde, la cita importante va a ser a las 6:30, la selección española femenina, partido de vuelta de la final de la Liga de las Naciones ante Alemania, con todo aún por decidir, tras el empate a 0 del partido de ida y con un Metropolitano que apunta a llenarse con 70.000 espectadores. Martes, que rematamos además con 4 partidos de la Copa del Rey. A las 7, Ebro-Osasuna, Portugalete a la vez y Numancia-Mallorca. A las 9 de la noche va a quedar el Navalcarnero-Getafe. Todo esto de anoche hay que anotar. Empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Valencia, el partido que cerró la jornada en Primera División.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 6:18, las 5:18 en Canarias. Han pasado 5 días desde que José Luis Ábalos Meco ingresase en la cárcel de Soto del Real y Pedro Sánchez aún no ha dicho media palabra sobre este asunto. Hasta hoy. El presidente del gobierno ha decidido cambiar de estrategia y va a dar la cara en 2 entrevistas. Eso sí, ninguna en un medio que le pueda poner en apuros, ¿eh? Mejor tirar del equipo de opinión, sincronizada, para ir sobre seguro. El presidente tiene esta mañana doble cita mediática en Cataluña. Hay que seguir cuidando al independentismo, ¿eh? Porque a lo mejor Puigdemont le da por volver al redil. Primero en una radio catalana y después en el programa del Circuito Catalán de la 2 que dirige Gemma Nierga. Entrevista que también se emitirá para toda España. Todos esperan que Sánchez valore por primera vez ese encarcelamiento del que fuera su mano derecha en todo. Su ministro más poderoso y su hombre de confianza en el partido, ¿eh? Y la ruptura del pacto de no agresión que había hasta ahora entre ambos. Es decir, que valore las nuevas revelaciones que ha hecho Ábalos antes de entrar en la cárcel. Y también después, a través de terceros que tiene fuera. Por ejemplo, su hijo Víctor. Sobre esas informaciones, ¿qué dicen desde el PSOE, Pilar?
Pues siguen intentando, Jorge, restar credibilidad a esas afirmaciones que aseguran desde Ferraz no están sustentadas en pruebas. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se atreve incluso a lanzar esta advertencia al exministro y al que fuera su asesor.
No nos vamos a dejar chantajear por nadie y no vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades de alguien que dice que me ha dicho, que me ha dicho. Estamos hablando de un señor que hace 22 meses, dejó de ser miembro del Partido Socialista. Es el momento de la justicia y la justicia dirá.
Bueno, matizar que el PSOE abrió expediente a Ábalos hace 22 meses. Lo de expulsarle definitivamente del partido fue hace menos tiempo, fue en junio.
Correcto.
Exacto. Por su parte, el Partido Popular sostiene que el antiguo núcleo duro del sanchismo empieza a cantar y por eso aumenta la presión, citando en la comisión del Senado que investiga el caso Coldo a tres piezas clave. Las enumera su secretario general, Miguel Tellado.
Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando. Los tres estarán en la comisión de investigación del Senado rindiendo cuentas de todo lo que saben.
El 17 de diciembre es la fecha para la comparecencia de Cerdán. Las de Víctor Ábalos y Antonio Hernando de momento no están fijadas. El PP también ha pedido la comparecencia en el Congreso de Sánchez, de María Jesús Montero, de Bolaños y de Margarita Robles. Al no tener mayoría en la Cámara Baja, todo va a depender de lo que digan los socios del Gobierno.
Bueno, pues después de esas dos entrevistas en RAC 1 y en Televisión Española, Sánchez va a presidir el Consejo de Ministros. Allí se va a aprobar el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, que es el actual jefe de la UCO. Un ascenso que obliga a nombrar a un nuevo responsable al frente de esta unidad de élite que investiga, entre otros, el caso Coldo o el caso Begoña Gómez. Como te contaba antes, vamos a esperar a ver quién es ese nuevo responsable o nueva responsable, pero de momento total confianza en el cuerpo, ¿eh?, y en su independencia bien demostrada. Será un Consejo de Ministros donde también se va a dar luz verde al acuerdo con los sindicatos. ¿Para qué? Para la subida salarial de los funcionarios, ¿eh? Hay que preparar las elecciones. Pacto del que seguramente presumirán a modo de estrategia electoral en la posterior rueda de prensa, como también lo harán de los datos que vamos a conocer esta mañana, los de paro registrado de noviembre.
Sí, un mes que suele ser bueno para el empleo porque ya se reflejan las primeras contrataciones por parte de sectores como el comercio o la hostelería para el Black Friday y también de cara a la campaña navideña. Recordemos que España está en cifras récord de afiliación, contando el truco de los fijos discontinuos, eso sí, pero también seguimos liderando el paro en Europa por una reforma laboral que da signos de agotamiento. Bueno, vamos a saber qué se espera de estos datos del paro. Marta Ruiz.
Veremos cuánto han tirado del empleo sectores como el comercio o la hostelería que se preparan para el consumo navideño. El año pasado no fue suficiente para evitar la destrucción de empleo en noviembre. Veremos qué ha pasado en esta ocasión. Octubre dejó la afiliación en máximos con más de 21,8 millones de ocupados tras sumar 142.000 nuevos trabajadores. Una fuerte creación de empleo que no se tradujo con la misma intensidad en el paro, que subió en 22.000 personas, 2,4 millones de desempleo registrado y 3,2 millones de paro efectivo si se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo, todas esas personas que aun queriendo trabajar no pueden hacerlo. La calidad del empleo que se crea sigue siendo mejorable. Solo el 17% de los contratos firmados en octubre fueron fijos a tiempo completo. Veremos qué nos ha dejado noviembre.
You are the present.
Ustedes son el presente y en sus manos ya se está construyendo el futuro. Y tienen el entusiasmo para cambiar el curso de la historia. La verdadera resistencia al mal no es el mal, sino el amor, capaz de curar las propias heridas mientras sana las de los demás.
Este es el mensaje que ha lanzado el Papa a los 15.000 jóvenes con los que se ha reunido en el Líbano. Un encuentro en el que el Santo Padre ha escuchado de primera mano testimonios del miedo que hay a la guerra o sobre la necesidad de tener que emigrar. Hoy León XIV termina el primer viaje de su pontificado.
Con un rezo en el puerto de Beirut, donde una explosión mató hace 5 años a 200 personas. Bueno, cerca de allí, en el paseo marítimo, va a presidir una multitudinaria misa antes de regresar poco después del mediodía a Roma. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. León XIV afronta hoy la última jornada de su viaje al Líbano. La mañana comenzará en un hospital de Beirut, donde se encontrará con pacientes y personal sanitario. Un gesto de cercanía para un país marcado por la devastadora explosión del 4 de agosto de 2020, que dejó 218 muertos y más de 7.000 heridos, una herida aún sin responsables. El Papa se acercará hasta el lugar del suceso, en el puerto de Beirut. Tras ese momento de oración silenciosa, sin discursos, celebrará una misa a orillas del Mediterráneo. Finalmente, en la ceremonia de despedida en el aeropuerto, se espera que lance un llamamiento final a la paz y a la reconciliación de la que tanto necesita Líbano. Con este último discurso, León XIV pondrá fin a su primer viaje internacional, primero de muchos que ya tiene previstos.
A ver, una curiosidad, Pilar.
A ver.
¿Cuántas comidas o cenas navideñas tienes ya en tu apretadísima agenda?
Ay, qué va, yo no, muchas no tengo. Creo que ahora mismo tengo dos y ya.
Yo también tengo dos. Pero porque voy diciendo que no.
Puede ir engordando, ¿no?
Claro,
también.
Que si no. Bueno, pues tienes que saber, Pilar, que esas comidas y cenas madrileñas, navideñas, madrileñas o de Zamora.
Madrileñas en nuestro caso.
O de Zamora. Claro. Suponen ya 3 de cada 10 reservas que hacen los restaurantes españoles durante el mes de diciembre.
Sí, el fin de semana, fíjate, del 12. Mira, yo ese fin de semana tengo una. Es el que más está eligiendo la gente para celebrar estas fiestas con los compañeros de trabajo, con los amigos. Es una cita en la que nos gastamos de media, unos 28 euros, Jorge.
Bueno, nosotros tenemos la comida del equipo de COPE, creo que un viernes.
Es el 11, es, ¿no?
12, el 12. Creo que hay que, bueno, cuidado porque es un momento complicado, ¿eh? Daremos consejos para mantener la compostura, porque sí. Puedes llegar a hacer bastante.
No, hombre, porque
el
es
ridículo.
Comida, no vamos a liarla tanto.
Las comidas se alargan, en fin. A las 6:30 repasamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cariño, hoy hay que salir. Ya está bien de ver la tele en la cocina, hacer deporte en la cocina. Cualquier noche dormimos en la cocina.
Cambia por completo tu cocina con Leroy Merlin y no querrás salir de ella. Elige entre los packs estándar, óptimo o plus y nuestros expertos se ocupan de todo. Y si eres socio del club, te devolvemos el 10% del importe en cheque regalo.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuánto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda web y app.
El verdadero sabor del agua.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montero.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Seguimos contando cosas, Jorge Bustos.
Pues tenemos que hablar del reloj que suena en la cabeza de Nicolás Maduro. Tic-tac. Está en marcha una cuenta atrás inexorable para el final del dictador de Venezuela, aunque no sabemos cuál es la hora límite que ha marcado Estados Unidos. Hasta ahora conocíamos una llamada telefónica que tuvo lugar el pasado viernes 21 de noviembre entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Según el presidente estadounidense, fue una llamada sin más.
¿Significa su advertencia que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo así?
No lo interpretéis así.
El New York Times ha publicado que ha llamado a Maduro. ¿Le ha llamado?
No quiero comentar, pero sí.
¿Nos puede contar algo?
No, no puedo hacer eso.
Señor presidente, ¿podría decir si la llamada fue bien?
No fue ni bien ni mal la llamada.
Pues parece que para Trump fue cosa de trámite. Pero hoy empezamos a saber que para Maduro fue algo más, fue una decepción y un motivo añadido de preocupación. Hoy sabemos que el sátrapa venezolano intentó blindar su salida del poder sin conseguirlo. Según la agencia Reuters, Maduro exigió una amnistía total para él y para toda su familia. Además, pidió la retirada total de las sanciones y el fin de la causa abierta contra él en la Corte Penal Internacional. Y al parecer pidió también dos huevos duros, como Groucho. El bigote ya lo tiene. Pero ahí no acabó la cosa. Maduro solicitó además la retirada de sanciones para otros 100 líderes del régimen chavista, la mayoría de ellos acusados por Estados Unidos de crímenes contra los derechos humanos y tráfico de drogas. Vamos, que lo que busca Maduro es un retiro dorado para él y para todos los suyos. Esto es como si van a tu casa a notificarte un desahucio porque no pagas, porque has matado al propietario y además gestionas un narcopiso. Y vas tú y le pides al banco que te perdonen la deuda y además te pongan un chalet en Marbella. Oye, él no ya lo tiene, por pedir que no quede. Las informaciones añaden que Maduro planteó además una transición de 2 años con Delcy Rodríguez al frente. Sí, nuestra Delcy primera de Barajas, la Delcy de ZP, la que se reunió en secreto con Ábalos y Aldama. La que motivó que Sánchez ordenara a Ábalos que fuera a ver la baraja, según revela hoy en El Mundo su hijo Víctor Ábalos. Bueno, pues resulta que Maduro le propuso a Trump que fuera ella la encargada de guiar a Venezuela hacia unas elecciones democráticas. Una de dos, o Nicolás piensa que Donald es imbécil o él se cree más listo de lo que es. La conversación telefónica duró menos de 15 minutos. A la vista de la larga lista de peticiones, Donald Trump debió de hablar, pues, entre poco y nada. Más allá de decirle a Maduro que no aceptaba sus propuestas y que le daba como plazo una semana para que él y su familia buscaran un destino al que marcharse. Un destino que podría ser, por ejemplo, Rusia, como hizo el dictador sirio Al-Assad. El viernes se cumplió esa semana de plazo. Y hasta el momento lo único que ha hecho Trump es anunciar el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela. Mientras tanto tenemos a Maduro aparentando tranquilidad, o intentándolo, por todos los medios. Pero en realidad está más histérico que nunca. Para espantar su propio pánico se pone a cantar, hace chistes y sobre todo baila como si no hubiera efectivamente para él un mañana. Esto no es el after de los viernes de este programa, esto es una escena que es para verla, ¿eh? Maduro con una gorra roja, con camisa rosa, pegando botes como si estuviera bailando zumba o como si se hubiera metido un kilo de éxtasis, que droga allí le sobra. Cualquier cosa con tal de olvidar por unos minutos que tiene al mayor portaaviones de Estados Unidos apuntando a Caracas. Eso sí, el show de Nicolás se complementa con la ya clásica arenga a las masas.
Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo.
Madre mía. está muy nervioso. Y así están las cosas, ¿eh?, en Venezuela. Es la tensa calma antes de la tempestad. Maduro ya sabemos que no piensa moverse por las buenas, así que la pelota ahora está en el tejado de Donald Trump. Y por lo pronto, hoy a las 8 de la tarde, hora española, la Casa Blanca ha anunciado una comparecencia importante del presidente de Estados Unidos. 8 de la tarde, hora española. Podría ser el anuncio de la Operación Venezuela. Pero si hay alguien impredecible es Donald Trump. No sabemos si hablará de Venezuela o de cualquier otra cosa. Si ese es el punto de la comparecencia, tampoco sabemos si aportará detalles de una intervención que no deja de revestir gravísimos riesgos, ¿eh? Pero bueno, pronto saldremos de dudas. Lo que te puedo garantizar es que hay un hombre que va a estar muy pendiente de la televisión a esa hora. Se llama Nicolás Maduro Moros.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y contamos más noticias, Jorge. El Partido Popular cita a Santos Cerdán en la Comisión del Senado y también llamará a Víctor Ábalos y a Antonio Hernando.
El exsecretario de Organización del PSOE tendrá que acudir el 17 de diciembre. Según el PP, los tres son piezas claves a los tejemanejes de la corrupción sanchista. En el Supremo, el juez ha citado a varios peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados.
Y hoy comienza el pleno en el que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la inhabilitación de los líderes del procés.
Se trata de Junqueras, Romeva, Bassa y Turull, que han pedido la suspensión de sus condenas. No le basta con el indulto y la amnistía. Bueno, si el Constitucional va en la línea de la Fiscalía, rechazará los recursos, porque de no hacerlo significaría pronunciarse sobre la amnistía, y el fiscal señala que esa decisión no corresponde a esta pieza.
Y también hoy Jorge Pérez Llorca toma posesión del cargo de presidente de la Generalitat Valenciana tras haber sido investido el pasado jueves gracias a los votos del PP y Vox.
Y mientras, el sustituido Carlos Mazón asume la portavocía del Partido Popular en la Comisión de Reglamento del Scors. Eso supone un extra de casi 9.000 euros al año.
Un hombre mata a su pareja y después se suicida en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Tenían dos hijas de 13 y 17 años.
La víctima entró en el sistema Biogen en 2021 después de la denuncia de un testigo. Ella no presentó denuncia contra su marido ni quiso declarar. Este año, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Y continúa la investigación tras la muerte de dos chicas de 15 y 16 años en Jaén.
La policía mantiene el suicidio como principal hipótesis y descarta que las chicas sufrieran acoso escolar. En dos institutos en los que estudió una de las jóvenes tenían abierto un protocolo de autolesiones.
Y desarticulada en Castellón, la primera célula en España de la organización terrorista de base, la base. Hay tres detenidos, entre ellos el presunto líder del grupo, que ya está en prisión. En los registros se han encontrado varias pistolas y armas blancas.
La organización nació en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas. Una célula altamente radicalizada y preparada para atentar.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Llegar a trabajar o a clase entre Badajoz y Cáceres nunca había sido tan fácil. Extremadura estrena trenes de altas prestaciones en servicios de media distancia. Badajoz, Cáceres, más cerca que nunca. Solo a 46 minutos. Sin atascos, sin estrés, sin agobios. Más rápido que el coche, más cómodo, más sostenible. Dos trenes por sentido y con tarifas de servicio público. Más información en renfe.com.
Renfe. Tu tren.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Buenos días, George. Que hace fresquito, ¿no?
Sí. No tanto como en Burgos, pero bastante. Oye, se dispara ya el crédito al consumo privado. ¿Eso qué significa para los consumidores y para la economía?
Pues mira, vamos a empezar por lo segundo. Jorge, estamos viendo niveles de petición de crédito al consumo no vistos desde la crisis del COVID, desde la vuelta de este verano. Es decir, en el último trimestre del año se ha incrementado este tipo de financiación hasta los 113.000 millones de euros. Según el Banco de España, un 4% más solo en el mes de octubre. Y esto significa que gran parte de nuestra riqueza, del Producto Interior Bruto, del crecimiento económico, lo están financiando las familias con el gasto.
Son dos tipos de gasto, Pilar, el consumo puro y duro y el crédito hipotecario.
Este segundo es el más vigoroso. Los datos que ha dado a conocer el Banco de España muestran cómo el crédito destinado a hipotecas se incrementa algo más del 3% en tasa interanual hasta los 512.000 millones de euros.
Y seguimos en récord histórico de venta de viviendas mes a mes. Y también un impulso extraordinario del crédito que no es hipoteca, ¿no?
Y este es el más preocupante. ¿Por qué? Porque se destina al consumo que va a la compra desde un coche hasta un electrodoméstico o para gastos de ocio. Mira, María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, asegura que hay dos tipos de familias en estos momentos en España. Las que no pueden adquirir determinados bienes, piden créditos para todos, se lo gastan todo sin capacidad de ahorro al mes, y quienes tienen buenas expectativas y deciden endeudarse para comprar algo de consumo duradero, por ejemplo, un coche.
Y los expertos ya están alertando del endeudamiento estas Navidades y del coste que puede suponer en intereses.
El gasto medio de esta Navidad por familia se sitúa en los 1.300 euros, por encima del salario mínimo interprofesional, un 20% más que el año pasado. Y la causa está en la inflación, pero también en la facilidad para pedir esos créditos rápidos, Jorge.
Por eso, Pilar, los expertos consideran que lo mejor es pagar en efectivo, porque sabes mejor, controlas mejor cuánto dinero cuestan las cosas, claro.
Y también piden que se controle el gasto a crédito para no verte arrastrado todo el año siguiente pagando las deudas. Según un estudio de Raisin, el año pasado, Jorge, 4 millones de españoles estuvieron pagando la fiesta de la Navidad, sus deudas de Navidad del 24-25 hasta verano de este año. Vamos, que la cuesta de enero puede convertirse en la cuesta del Himalaya.
Bueno, gastemos con alegría, pero también con prudencia, Pilar.
Eso, con control.
Nos escuchamos a las 7:30 en el café.
Hasta luego.
Es tiempo de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, lo que importa hoy pasa por la decisión de Interior de sacar de la UCO al máximo responsable en medio de las investigaciones de esta unidad sobre la corrupción del gobierno. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque es un movimiento clave en la unidad de la Guardia Civil que tiene en jaque a la Moncloa. El coronel Rafael Juste asciende a general y tiene que dejar su puesto al frente de la UCO. El Confidencial explica que este mando era uno de los principales protectores de Antonio Balas, el teniente coronel del que dependen los casos Coldo, Begoña, Hermanísimo, fiscal general. Bueno, para quien todavía no haya caído, este Antonio Balas es el que puso en su diana la presunta cloaca del PSOE.
¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas.
Con una cosa que te di ya está. Está muerto.
Pues perfecto, ya está. Mejor todavía me lo pones.
Ya está, mejor me lo pones, está bueno. Muerto. Bueno, el primero que has oído pedir información sobre Balas es el actual abogado de Cerdán, y la mujer, ya la habrás reconocido, es Leire Díez.
La fontanera. En el capítulo de revelaciones diarias del entorno de Ábalos, ¿qué traen hoy los titulares?
Pues mira, ABC cuenta que Coldo recomendó a su ex jefe Ábalos fugarse a Colombia o a Perú. El hijo de Ábalos dice en El Mundo que fue Sánchez quien ordenó a su padre ir a recibir a Delcy Rodríguez. El Español cuenta, Ábalos coordinaba con el PSOE su voto como diputado por WhatsApp hasta una semana antes de entrar en prisión. Pero el titular que más le va a preocupar hoy al PSOE es este otro, Jorge. Mira, los compañeros del diario.es han tenido acceso a las denuncias por acoso sexual presentadas contra el exasesor de Sánchez en Moncloa, Paco Salazar. Dicen cosas como esta: se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote. Ay, te mía. Recuerdo que este es uno a los que Sánchez había elegido para sustituir a Cerdán. Buen ojo.
Vaya ojo, o sea, quitas a Ábalos para poner a Cerdán y quitas a Cerdán para poner a este. Pero Pedro... Bueno, ayer este periódico Reca adelantó además que el PSOE había dado carpetazo a la investigación interna contra Paco Salazar.
Sí, y los argumentos que recoge la información son gravísimos a mi modo de ver. Uno es que las denuncias habían desaparecido del sistema, y el otro es que Salazar se dio de baja la semana pasada, así que ya no es militante, tachán. Bueno, tras la información del diario.es, el PSOE rectificó y las denuncias aparecieron milagrosamente, pero conviene detenerse en este asunto, porque cuando las prácticas de Salazar saltaron a la prensa en julio, esta fue la primera reacción de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo.
Pilar Alegría luego tuvo que rectificar estas palabras, pero el pasado 4 de noviembre, los compañeros de Artículo 14 pillaron a Alegría y a Salazar reunidos en un restaurante. Esta fue su explicación entonces.
Me encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año, sin más.
Sin más, ¿de qué tendrían que hablar, Jorge? ¿Sería de ese cierre en falso de la investigación interna? Claro. ¿El gobierno más feminista de la historia tapando a otro estrecho colaborador de Sánchez? Por cierto, el mundo se hace eco del balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Te cuento que entre enero y septiembre de este año se registraron 4.137 agresiones sexuales con penetración, un 4,6% más que el mismo periodo del año anterior. Es decir, vamos a peor.
En fin, ¿trae alguna novedad a la prensa sobre esas dos jóvenes halladas sin vida en Jaén?
Pues mira, sí, se llamaban Rosmet y Sarit, 15 y 16 años. La hipótesis policial es que se suicidaron, aparecieron colgadas de un árbol. Una de ellas había sufrido bullying en el instituto, pero los investigadores dicen que esto no tiene relación, según leo en ABC. Este medio dice que se indaga si una de ellas indujo al suicidio a la otra. Y me voy al mundo porque cita datos del INE para alertar de que el suicidio entre adolescentes alcanza cifras récord. En 2024 se quitaron la vida a 76 jóvenes entre 15 y 19 años, Jorge. Hay que remontarse un cuarto de siglo para encontrar una cifra más alta. Los expertos dicen que hay más soledad, fragilidad y mucho ojo con esto, consultas sin control a la inteligencia artificial.
Es imperativo adoptar un plan nacional de prevención del suicidio. Ya es la primera causa después del cáncer de muerte entre los menores. Es muy fuerte. Bueno, ¿algo más que te haya llamado la atención, Reque?
Sí, mira, me gusta mucho el tema de apertura de La Vanguardia. Dice así, las guerras en el mundo elevan la venta de armas a un récord histórico. Alguien se está forrando, Jorge, y ese alguien es sobre todo Estados Unidos. 6 de las 10 empresas que más armas venden son estadounidenses, aunque el país que más crece en su industria es Japón. Israel, por cierto, es la quinta, el negocio de la muerte.
Siempre ha existido, siempre existirá, por desgracia. Nos escuchamos luego en el café a las 7:30, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de Angus primera de criado en España a 19,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Instante. Un instante es, pues, la expresión misma de la fugacidad, algo que sucede rápido pero que puede llegar a ser determinante. Es como un clic en el curso de la historia. Cada día tenemos instantes que por sí solos se explican o sintetizan la actualidad. Por ejemplo, el instante en el que un secretario de organización del PSOE atraviesa el umbral de la cárcel. Es bastante elocuente de cómo está el patio. Instante es la elección de nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Marta, buenos días.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Una de las cosas más difíciles que hay es encontrar un buen título para un libro. Lo sé porque llevo varias semanas buscando uno y por el momento no hay manera. Lo peor es que últimamente la actualidad me restriega el acierto ajeno, porque a la hora de bautizar una obra, Javier Cercas lo clava en Anatomía de un instante. El libro desgrana lo que sucedió el 23F y ahora que han hecho la adaptación como serie para la tele, no hago más que oírlo. ¿Pero qué hay realmente detrás de un instante? Por ejemplo, detrás del instante en el que entran en prisión Ábalos y Koldo, o del instante en el que Trump amenaza con el día D a Venezuela, o el instante en el que Feijóo convoca una manifestación sin siglas. Al final, el instante es el mismo, por mucho que lo miremos con lupa o con prismáticos, con microscopio, o girando la cabeza hacia otro lado, aunque eso dé dolor de cuello según Ayuso. Es curioso cómo tratamos de interpretar todo lo que está pasando solo con un título o un eslogan, en vez de hacerlo en clave narrativa, hacerlo como si fuéramos forenses, diseccionando y estudiando este cuerpo amorfo y delirante que es la actualidad. Porque solo al abrirlo veremos la verdadera anatomía del instante. Y créeme que este huele mal, a peste porcina, entre otras cosas, y eso sí que es un problema de actualidad.
Hello.
Hola, mi amor. Yo soy el lava. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo el lava. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor. Yo soy el lava.
Tendríais que ver la cara de Jorge Busto. ¿Qué te pasa? Pues ¿qué te pasa, Jorge?
Es que Gurruchaga no me gusta nada.
¿Pero por qué?
Pues yo te diré que para mí, yo soy fan, ¿sí? Un fan loco de Javi. Pero fan loco, es que me parece un genio total.
Es que no me lo creo, no me lo creo.
¿Cómo que no? Total.
Es un humorista, ¿no?
Bueno, es un rockero.
Pero canta muy bien.
Es un crooner.
Es un artistazo de primera.
Absoluto.
Soy otro lado. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor.
Divertido, en fin, bueno, ahora que Joaquín Sabina se ha despedido definitivamente de los escenarios, me he acordado de uno de sus grandes amigos en el mundo de la música, que además compartió con él muchas veces precisamente escenario y conciertos con canciones como esta. Como esta que vamos a escuchar.
Es un tipo complicado, me he dedicado para dar. Cualquier mujer es mi mujer, cualquier cuarto de hotel mi hogar.
Puedo dormir en cualquier lado, a veces solo, a veces no. A veces pongo reservado el derecho de admisión.
¡Vamos todos!
Y digo adiós, adiós, adiós.
No, es que es agradable de escuchar, es simpático. Lo que pasa es que a mí se me, o sea, lo vinculo un poco como a los Toreros Muertos, como a Carbonell, ¿no? Como esa música un poquito autoparódica, ¿no?
Bueno, él es un actor, ¿no? También, efectivamente, siempre le gustó un poco interpretar mucho en los escenarios, disfrazarse, lo he hecho también en programas de televisión, yo qué sé.
Pero eso es un showman.
Es un showman.
Es un showman único, magnífico, espectacular. Y otro, hay canciones suyas que para mí son himnos. Tic-tac, tic-tac, maldita
música.
Mira,
para Venezuela, eso para Maduro está bien.
Sí, tic-tac, maldita música.
Bueno, fundó la Orquesta Mondragón en el año 1976 y la verdad es que protagonizó toda la movida y más allá, porque precisamente si se despide ya Sabina de los escenarios, sin embargo la Orquesta Mondragón, no sé si lo sabéis, que está ahora mismo en gira.
¿Sí? ¿Cuántos años puede tener? 67.
Es más joven que Sabina, pero tiene 67 años, al pie del cañón, y siguen con una gira que, por cierto, les va a traer a Madrid el próximo 12 de este mes de diciembre en el Palacio de Vistalegre. Pero aparte que es muy buen cantante, ¿no? Y él, bueno, empezó de hecho imitando a Elvis Presley cuando era pequeño y, bueno, ha hecho versiones muy interesantes de Presley y también, como no, de los Beatles.
No, es que la música es muy agradable, es verdad.
Pues ahora, damas y caballeros, si no hay más por vuestra parte, ¿eh?
Podemos poner alguna canción más, pues, si te tira. Parece. Por ejemplo, esta, que me encanta. ¿Ves? Esta es una de mis favoritas de la Orquesta Mondragón, este Corazón de Neón, pero no sé si coincido. Tú decías tic-tac, que por ejemplo no la tengo aquí sacada, pero bueno, la podemos poner otro día, ¿eh?
No, me gusta mucho. No, y esta también me entusiasma.
Una maravilla.
La personalidad de Gurruchaga. No sé, conozco bien a Javier y he pasado ratos con él inolvidables, ¿eh?
Es un ogro con dientes de oro.
He elegido canciones de algunos de sus conciertos, es decir, temas en directo, porque creo que es donde verdaderamente desarrolla toda su esencia, ¿no? Y esa capacidad de showman que tiene Javier Gurruchaga.
¿Y cuándo toca? ¿En Madrid cuándo toca?
El 12 de diciembre, vamos todos si queréis.
En Vista Alegre.
Ah, mira, después de la comida esa que tenemos, nos podemos ir al concierto.
No sé si voy a estar en qué risa.
Bueno, ahora sí, que ya estamos en las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Guisos muy ricos! ¡Postres de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Lo mismo debe estar pensando el exfiscal general del Estado. Pensará el tiempo que ha pasado desde que se puso a disposición de Sánchez y cómo ha terminado su carrera política y en la Fiscalía, tirándola por la borda por no saber decir que no. Y es que qué importante es saber decir que no, ¿eh?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 2